Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo, querido.
Vamos a hablar, a repasar la vida pública y profesional y privada de un personaje del mundo del cine. Volvemos al celuloide. Estamos hablando de actor, superactor, actorazo, poquito de tal. ¿Estamos hablando de una estrella del firmamento de Hollywood?
Absolutamente. Una de las más rutilantes estrellas del firmamento de Hollywood. Y de la que estuvo enamorada platónicamente mi madre toda la vida, igual que lo estuve yo de Bette Davis, pues mi madre estuvo enamorada de este señor.
Oye, es que incluso mi padre tenía un bigote que me recordaba al personaje de hoy.
Que se puso de moda. Bigote a lo, según este personaje.
Tenía las orejas tan grandes que le auguraron un escaso éxito en el mundo del cine. Era rudo, pueblerino y sus dientes necesitaban un buen arreglo. A pesar de todo eso, se convirtió en un galán de Hollywood. Señoras y señores, él es Clark Gable.
Mejor será que me diga primero quién es usted y qué diablos está haciendo aquí.
Nació el 1 de febrero de 1901 en Cádiz, en Ohio, Estados Unidos. Al igual que otras muchas estrellas de Hollywood, la infancia de Clark Gable estuvo marcada por la tragedia.
Su madre falleció cuando él apenas tenía 7 meses. Su padre, trabajador de un pozo de petróleo, dejó al bebé con sus abuelos en sus primeros años. Sería tiempo después, cuando contrae matrimonio por segunda vez, cuando lleva al pequeño Clark a vivir con ellos.
Precisamente fue su madrastra, una tierna y sensible joven, la que siempre lo animó a perseguir sus sueños, y lo que le dictaba el corazón era ser actor. Lo descubrió a sus 16 años. Dejó la fábrica de neumáticos en la que trabajaba y se enroló en una compañía de teatro de tercera.
Como sus inicios en el teatro no le daban para vivir, tuvo que compaginarlo con distintos empleos como vendedor de corbatas o caricaturista. Pero él quería triunfar sobre las tablas y, aprovechando una pequeña herencia recibida de sus abuelos, pone rumbo a Nueva York.
Allí, a sus 20 años, conoce a Josephine Dylon, una profesora de teatro 10 años mayor que él. Fue ella quien pulió aquel diamante en bruto, le enseñó modales, lo formó en la interpretación y hasta le arregló la dentadura. Primero se convirtió en su agente y después en su primera esposa.
Con Josephine Dylon se casó en diciembre de 1924. El matrimonio dejaba Nueva York para probar suerte en Hollywood. Pero después de conseguir solo algunos papeles secundarios, Clark Gable decide volver para probar suerte en Broadway.
Allí le esperaban trabajo y un nuevo amor, la millonaria Ria Lachnan, 15 años mayor que él. De nuevo, una mujer de más edad se convertía en su esposa y en su protectora.
¡Ey, un momento! Que ya le hemos casado 2 veces y acabamos de empezar. Vamos por el principio de las cosas. Nació profesor en Cádiz, en el Cádiz que está en Ohio, que yo no sabía que en Ohio había un Cádiz.
Sí, es un pueblo, tiene 3,000 y poco habitantes, y cuando llegas te encuentras un gran cartel con una caricatura de Clark Gable y pone la ciudad de Clark Gable.
Claro, vendiendo al icono de la
ciudad.
Hombre,
por supuesto. Y lo más significativo es el edificio del ayuntamiento, que no está mal.
En Estados Unidos, o los Estados Unidos de principios del siglo XX, en el que creció Clark Gable, ¿era un país próspero, en desarrollo, o por el contrario, empezaban ya los primeros síntomas de debilidad económica?
Arrollador. Era un país arrollador, con una energía y con una fuerza extraordinaria. Acababa de destrozar lo poco que nos quedaba en Cuba, en Filipinas y en Puerto Rico en 1898. La industria americana del acero, los ferrocarriles, estaba en plena eclosión. Y aquí en Europa decían que aquellos eran unos indios, unos bárbaros, jaja, bárbaros. Ya Nueva York era Nueva York, era el centro de, no del mundo, pero sí era el centro del país junto con Chicago. Y era un momento apasionante, posiblemente el momento más apasionante de la historia contemporánea.
Y donde aparecen personajes tan interesantes como J.P. Morgan, banquero que se empeñó en financiar cómo conectar la parte oeste y este de Estados Unidos, iniciando la obra de las traviesas de las vías por una parte y por otra del continente, o en fin, del país, del gran país norteamericano.
Y cuando se encontraron, le pusieron los clavos de plata.
Exactamente, en el punto en el que se
encontraron. Y además tuvo la cosa de crear la gran biblioteca Morgan, en la que yo he pasado buenos ratos.
Pero sin embargo, este señor J.P. Morgan, tan interesante, algún día tendríamos que darle un repaso a su vida, no creyó en el negocio de la telefonía. No digo la telefonía móvil, digo telefonía.
No.
En eso no creyó.
En eso no, pero
no fue visionario.
Él era más bien de ferrocarriles.
Ya.
Y después de libros.
Quedamos comprometidos a darle un repaso a la vida de J.P. Morgan. Oiga, Clark Gable, que es nuestro invitado de esta noche, se queda huérfano siendo un bebé. Cuénteme cómo es la infancia de Clark Gable y cuál fue su relación con su papi a lo largo de su vida.
Pues bueno, la infancia fue triste porque a los 7 meses se queda huérfano de madre, el padre se va, lo deja con los abuelos, entonces él crece en un ambiente que no es el ambiente natural. El padre al principio no se preocupó mucho de él, pero tuvo la suerte de que la segunda esposa, el viudo, se volvió a casar. Y esta mujer fue una madre realmente para él. Y eso suavizó la relación con su padre. De modo y manera que el padre, cuando ya, lo ve triunfar, porque claro, el prejuicio, imagínate el padre, que era un hombre absolutamente rudo, trabajaba en pozos de petróleo, le dice, quiero ser actor, niño. ¿Cómo actor? Si eso es gente de mal vivir, ¿tú cómo vas a ser actor? Y bueno, efectivamente, después ya se reconciliaron.
¿Cómo y cuándo descubre Clark Gable su pasión por el teatro?
Con 16 años ve una obra de teatro y descubre ahí un mundo, el otro mundo, una vida que no es la vida de él, una vida distinta, una vida que le permite desdoblarse, y entonces decide ser actor. Y es cuando se va con los cómicos de la legua, que era como se empezaba entonces, de pueblo en pueblo, durmiendo en pensiones con chinches, con mal comiendo, mal ganando dinero y teniendo que buscar trabajillos para poder subsistir. Ese es el principio de Clark Gable. Y después ya se va a Broadway y ya empieza a hacer papelitos muy pequeños y conoce a esta mujer, que es su Pigmalión. Ya sabemos la leyenda de Pigmalión. Pigmalión hace esa escultura perfecta de la que se enamora. En este caso es una mujer Pigmalión quien forma, desbasta aquel diamante en bruto que era Clark Gable.
Antonio, hemos hecho referencia muchas veces en el programa a actores que lo dejan todo para probar suerte en Broadway o en Hollywood. Nosotros aquí hablamos de los que triunfan porque, en fin, sacamos cada semana personajes que no basta con que hayan participado en un reality televisivo para que tengan el honor de que durante 55 minutos de antena de la COPE se ocupen de su vida. Aquí hablamos de Robert Redford, de Paul Newman, pero me imagino que habría muchísimos aspirantes a estrella que lo intentaban y fracasaban y no llegaban nunca a nada, ¿verdad?
Hollywood y Broadway están empedrados de sueños frustrados, de sufrimiento, de fracaso, de amargura, de alcohol, de droga y de muerte. Porque nosotros estamos hablando aquí de los que triunfaron. Pero por uno que triunfaron, varios miles se quedaron en el camino. Hay películas incluso sobre la chica o el chico que llega con una maletita de un pueblo perdido del centro de Estados Unidos con toda la ilusión del mundo y tiene que empezar a buscar y en el camino de búsqueda se le va la vida. Esa es la realidad. Hay una selección natural darwiniana por algún tipo de motivo, belleza, dinero, matrimonios, influencias, prostitución, lo que sea, y por supuesto la propia calidad del
talento.
El talento, ¿no? Pero es cierto que es un mundo muy duro.
Clark Gable se casó 5 veces.
Sí.
Hemos pasado ya por su matrimonio con Josephine Dillon en el año 1924.
Su profesora.
Con Ria Langan en 1930.
La millonaria.
Estas mujeres tenían algo en común, además de ser bastante mayores que él. ¿Fueron uniones por amor o por interés?
Yo creo que realmente, en el primer caso, Dillon fue un deslumbramiento. El chico que llega de un pueblo de Ohio que no ha tenido educación, no ha podido ir a la universidad, que no ha tenido una formación especial, y esta mujer lo hace actor, y yo creo que hay un deslumbramiento y una gratitud enorme. Y yo en el segundo caso creo que fue por interés. La millonaria yo creo que fue por interés.
Dicen algunos, aunque en fin, si hemos dicho que fue muy feliz con su madrastra, que probablemente buscando mujeres mayores, una de las cosas que buscaba Clark Gable es recuperar ese papel de la madre que nunca tuvo.
Eso puede ser perfectamente, el sentido de protección. La primera le dio protección en el mundo de su formación, la segunda una economía saneadísima. Pero hay un componente también que Clark Gable fue un poco no hay muchos datos sobre esto, pero un poco gigoló. El hombre se fue abriendo camino.
Oiga, yo he leído Clark Gable, Estrella Atormentada, pasajes que hablaban incluso de favores sexuales a hombres influyentes que hizo Clark Gable.
Sí, sí, es posible.
Vamos, favores que no eran ir a por el pan ni a por el periódico.
No. Eran otro tipo de favores, Era leerles un libro por la noche, por ejemplo, que es una cosa, un favor muy interesante. Y sí, es muy posible. Es muy posible porque este es un mundo, no el mundo del cine o el mundo de la moda, el mundo en general es un mundo que se mueve, entre otras razones, por el sexo, y hay maneras de conseguir cosas a través del sexo, muchas y muy importantes.
Vamos a hacer una pausa, inmediatamente quiero hablar con usted de esa época en la que tiene su primer divorcio, se casa por segunda vez y firma con una de las grandes del cine.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja. De tu parte.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Nos situamos en el año 1930. Clark Gable ya se había divorciado de su primera esposa. Se había casado con la segunda y ese mismo año firma con la Metro-Goldwyn-Mayer.
La década de los 30 fue la mejor para Clark Gable desde el punto de vista profesional. Rodaba Alma Libre, Tierra de Pasión y Sucedió una noche, película por la que obtuvo su único Oscar como mejor actor.
Se escapó. Cuando quise darme cuenta estaba solo en medio de la selva y ni rastro de él.
No sé qué majaderías está diciendo, caballero, pero le advierto que no me interesa.
Por todos los... Bueno, quizá le interese saber que ha desaparecido su maleta.
¡Ah! ¡Oh, mi maleta, es cierto!
Ya me figuraba que le interesaría.
Esta cinta lo consagró como uno de los actores de Hollywood más admirados. Las mujeres soñaban con estar cerca de él y los hombres soñaban con parecerse algo a él. Decenas de fans se agolpaban a las puertas de los estudios cinematográficos para pedirle un autógrafo. Fue bautizado como el rey de Hollywood.
El joven pueblerino había dejado paso a una gran estrella. Clark Gable era reclamado en las mejores fiestas y fue en una de ellas donde coincidió con una vieja compañera de reparto, la actriz Carol Lombard.
Hizo su aparición del modo más excéntrico, envuelta en vendas y sobre una camilla que portaban dos enfermeros.
Dese una vuelta para que le vea. Es usted lo más mono que he visto nunca.
Así era la rubia más loca de Hollywood. Clark Gable sonrió y se acercó a ella. Desde ese momento no hubo ninguna otra mujer para él.
La pareja mantuvo su romance con discreción porque ambos estaban casados, pero pronto se convirtió en un secreto a voces en Hollywood.
La Metro-Goldwyn-Mayer exigió al actor que pusiera orden en su vida personal, porque temían que afectara su carrera. Pero para poder divorciarse de su segunda esposa, necesitaba casi $300,000, un dinero que no tenía. Fue entonces cuando sopló el viento y su suerte cambió.
El productor de Lo que el viento se llevó, David O. Selznick, convence a los estudios de la Metro para que le cedan a Clark Gable. Era el actor que buscaban para encarnar al irresistible Red Butler. Ahora le faltaba lo más complicado, que el galán aceptara.
Clark Gable se negó al principio, pero cuando Selznick le ofreció pagar su divorcio, desaparecieron todos sus prejuicios sobre la novela original.
Ha estado casada con un niño y con un viejo. Pruebe un marido de edad adecuada y que conozca a las mujeres.
No sea estúpido, Red Butler. Usted sabe que siempre querré a otro hombre.
Basta. Me has oído, Escarlata, basta. No vuelvas a decir eso.
Gable quedaba libre para contraer matrimonio con el gran amor de su vida.
El 29 de marzo de 1939, en la más estricta intimidad, se casa con Carol Lombard. Ella vestía un traje de paño gris y él uno de color azul. Comenzaba la etapa más feliz del actor.
Profe, permítame un momento porque no me resisto a que escuchemos el final de Lo que el viento se llevó. ¿Qué final tan espectacular tiene la peli, ese grito encima de la montaña, con esas tonalidades, medio ardiendo, medio atardecer rojo? Vamos a escuchar en la versión original cómo sonaba ese final.
Red, you go. Where shall I go? What shall I do?
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Qué bueno, ¿eh?
Es un final trágico.
Espérate, lo escuchamos en, venga, en castellano. Vamos a verlo en castellano, venga.
En una maravillosa versión.
A ver, ponlo desde el principio, Campos, si eres tan amable.
Red, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
¡Qué fuerte, qué tío! Por cierto, que yo me he confundido. Yo la escena que describía antes era cuando ella decía...
Nunca volveré a pasar hambre. Exacto. Ni volveré cuando... Se deja caer al suelo, levanta el puño y el sol se va poniendo en lejanía.
Pero ese final de Red Butler cuando le dice... Ese no es mi problema.
Me importa un bled.
Además, de verdad. Oiga, me da la impresión de que de Clark Gable no era un Newman ni un Redford, que a este sí que le iban las juergas de Hollywood,
sí, sí,
¿no?
Las fiestas, el alcohol, las mujeres. Era una persona, un vividor en el mejor sentido del término, evidentemente.
Uh-huh. Oiga, Clark Gable consigue el divorcio de su segunda esposa, se casa con, en adelante, si le parece, Carol Lombard, que es como yo siempre lo he escuchado. Los exquisitos hablan de Carol Lombard.
Lombard. ¿Eh? Lo mismo que hablamos de Clark Gable, pero tu padre, el mío y nuestra madre dirían Clark Gable.
Clark Gable.
Claro, qué bueno. Yo creo que decía Clark Gable.
Bueno, ahí empezó su relación, él estaba casado todavía con su segunda esposa, con Ria Langan. ¿Cómo recibió Hollywood la noticia de que el romance, teniendo en cuenta el puritanismo de la sociedad norteamericana?
Pues teniendo en cuenta ese puritanismo, Hollywood lo recibe de esta manera. Él estaba casado, ella estaba casada, eso era un escándalo. Si se hace público, se iba a montar, porque claro, las formas, el mundo victoriano, ¿no?, que es la base del puritanismo en gran medida. Ahora, cuando ya eso se pudo aclarar, vamos, le exigieron que lo resolvieran, ¿eh? Tienes que resolverlo porque no puedes estar en boca de la gente, porque te pueden poner una demanda por, claro, infidelidad. Es que eso era un motivo, era un delito. Entonces, una vez que lo arreglaron, se convirtieron en la gran pareja donde, bueno, todo el mundo quería estar con ellos, todo el mundo los invitaba.
Pero sin embargo, su boda fue una boda, fíjate, Clark Gable y Carol Lombard en esa época, fue una boda absolutamente discreta, nada de bodorrio, de dos estrellas de Hollywood, precisamente para evitar levantar críticas innecesarias.
Efectivamente, ella iba con un trajecito gris y él iba muy, muy, muy elegantito, y además fue absolutamente discreta, y era la manera de regularizar la situación sin provocar grandes traumas, teniendo en cuenta que la segunda esposa le había pedido una cantidad de dinero, como hemos oído, terrible. Mira que ella era millonaria, pero le sentó muy mal que él la traicionara con Carol Lombard.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo fue aquella relación? Claro, dos estrellonas de Hollywood viviendo junto, Clark Gable y Carol Lombard, debía ser muy tormentosa esa relación.
Ah, pero genial. Ella era una mujer. Estaba como una regadera fantástica, como una regadera, lo digo con todo el cariño. ¿Cómo la conoce? Pues mira, ella aparece como si fuera una momia en una camilla, envuelta en vendas, y no le pasaba nada. Entonces el otro se quedó sorprendidísimo. Pero es que además ella le mandaba palomas cuando se peleaban. Le mandaba jaulas con palomas como signo de paz. Y bueno, a él le gustaban mucho los coches. Le encantaban los coches. Le compró un coche de cuarta, quinta, sexta mano. Lo pintó de blanco, le puso corazones y se lo mandó al estudio. Es decir, ella era una mujer divertidísima. Divertidísima. Y fue, que duda cabe, el gran amor de su vida.
¿Qué le pudo aportar Carol Lombard a Clark Gable desde el punto de vista emocional?
Le aportó alegría de vivir, ni más ni menos que alegría de vivir, ilusión, le aportó felicidad, porque ninguno de los dos primeros matrimonios fueron especialmente, ella era 8 años más joven,
Carol
es la
Lombard,
primera
¿no?
vez, Carol Lombard, Y entonces la primera vez que él se casa, la primera mujer le llevaba 10 años, la segunda 15, si no me equivoco.
¿Mayor que él?
Mayores que él. Ajá. Y esta chica pues era 8 años más joven, pero además es que era una mujer encantadora. Realmente encantadora.
Oiga, Clark Gable
lo imprevisto, le dio lo imprevisto.
Está considerado, bueno, en fin, se le etiqueta considerado como el rey de Hollywood. ¿A quién se le ocurrió ese sobrenombre?
Eso fue de una campaña propagandista, de propaganda, ¿no? De propagandística, es decir, había que buscarle un mote, ¿no? Y entonces era el rey de Hollywood. Spencer Tracy, fíjate la popularidad que tenía, que la gente confundió, eso tiene que molestar mucho. Iba en el coche, llegó a los estudios, la gente creyó que era Clark Gable y entonces se abalanzó sobre el coche, pero cuando vieron que era Spencer Tracy, que por supuesto ni era alto, ni era apuesto, ni nada, pues la gente dijo, bueno, adiós Spencer, y se fue.
Mira, te voy a contar una cosa personal, voy a compartirla contigo y con los oyentes. No sé si te la he contado, si ves que la he contado alguna vez, tú me lo dices y yo me callo y no sigo contando.
Dime, dime.
Me invita a una fiesta de cumpleaños Isabel Pantoja. Que a lo mío tiene un poquito menos glamour, ¿no? Cuando Isabel Pantoja era lo más y estaba viviendo el amor en Marbella de su vida. Era una fiesta de cumpleaños donde, por cierto, había que ir disfrazado, cosa que a mí no me advirtió, y yo fui vestido normal. Cuando llegué a la casa, famosa casa de Marbella, para entrar en el domicilio, para celebrar la fiesta, no en la cantidad de fan y de fotógrafos que había en la puerta, claro, llego, inmediatamente se abalanzaron a ver si era un famoso el que llegaba. Coño, qué mal me sentí, porque cuando comprobaron que no llegaba ningún famoso, cada uno a su cosa, pasé expeditivamente por allí.
Delante, claro, claro.
No me molestó nadie, pero ya me hubiera gustado molestar a alguno.
Hombre, pues dicho, sí, hombre, pues sí.
Este es de la noche de la COPE, ¿no?
Es que fíjate, pero bueno, tú ten en cuenta que estamos hablando de personas que, absolutamente distintas, no tienen nada que ver, pero que provocaban verdaderos delirios. Isabel Pantoja.
Perdón, ¿y usted supone que yo no, en mi círculo más cercano?
En el nuestro, sí. Delirio, no, pasiones, arrebatos, desmayos, profe, claro. Suicidios.
Correcto.
Por supuesto, correcto. Eso está claro. Pero claro, no tienen la suerte de conocernos íntimamente y entonces pues, no nos acogen de esa manera.
Mire, la década de los 30 le trajo cosas buenas a Gable en el plano personal y también en el profesional. En 1939 se estrenó Lo que el viento se llevó. Caramba, es que hasta la banda sonora era una maravilla,
¿eh? La leche.
Profe, vamos a resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, el productor de la peli, el señor este que tiene un nombre, es Lesnick,
sí,
quería a Gable para el papel protagonista, pero en un primer momento él lo rechazó. ¿Por qué no quería encarnar a Red Butler?
Porque no le gustó la novela. Hay que pensar que... Esto es un dato que los oyentes a lo mejor no conocen. La novela se publicó en España, encuadernada, en pasta dura, y se vendía a plazos. El libro...
Ajá.
Se vendió a plazos, para que todo el mundo lo pudiera leer.
¿Pero el pago o el libro por capítulos?
El libro entero te lo daban y tú ibas pagando una pequeña cuota, mensual o quincenal o como fuera, hasta tenerlo. Y venía ilustrado con fotos de la película. La película,
qué bonito, ¿no?
Sí, la película, además, lo más importante es cuando se llega al lenguaje, cuando la gente lo hace suyo. Lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Entonces, ese paso del título al uso coloquial es lo que realmente demuestra que ya ha entrado en la epidermis de lo imaginario, ya ha entrado en lo que decía de Lope de Vega, ¿no? Pues Lope de Vega era, yo creo en Lope de Vega, autor todopoderoso del cielo y de la tierra, y entonces la Inquisición, ¿cómo lo escuche esto? Te va a entrar. Pues ya, lo que el viento llevó y lo que el culo aguantó.
Oiga,
yo me la tuve que ver, yo era un niño, me tuve que ver la película no sé cuántas veces.
Yo también la he visto muchas veces.
Muchas
veces. Muchas veces, que es muy bonita.
Es muy bonita.
Decíamos antes que por razones económicas terminó aceptando el papel.
Sí, porque le dijo el productor, los productores son muy listos, claro. Y entonces le dijo, mira, yo te pago los $300,000 que te pide y tú... me hacen la película.
Hombre, que con buena pasta bien se consiguen,
además,
las cosas.
Carol Lombard, rubia, loca, maravillosa, genial y divina, y entonces lo consiguió.
Lo que el viento se llevó recibió 13 nominaciones para los Oscar del año 1939. Profe, ¿te parece justo o injusto que no le dieran a Gable el premio al mejor actor?
Injusto. Injusto porque la película ganó 10, si no me equivoco, de las 13 nominaciones. Lo ganó todo. Y qué duda cabe que la película pivota sobre Escarlata y sobre él. Entonces, ella sí ganó el Oscar y
la mejor actriz.
Él no lo tuvo. A mí me parece que eso fue injusto. Lo que pasa es que después la realidad pone a cada uno en su sitio. Entonces, bueno, no le dieron el Oscar por esa película, pero es que es una de las grandes, si se dijera, de las 10 grandes películas de la historia del cine. Una, desde luego, es Lo que el viento se llevó. Eso está claro, y además las estadísticas y los estudios así lo demuestran.
Sin duda, Red Butler hizo eterno a Gable. Jamás quedará en el olvido, pero eso llegó a condicionar su carrera posterior.
Claro, es que esos son papeles muy potentes. Entonces, crean el mito, el icono, ¿no? Él, es cierto que ya antes... ya había triunfado, ya tenía la fama, era el rey de Hollywood, pero esa imagen de hombre apuesto, galán, un poco distante, eso es, no es mi problema, tú ahora qué vas a hacer, pues a mí qué me importa. Pues eso condiciona los posteriores trabajos y de alguna manera restan. Es muy difícil que después de un éxito de ese calibre, de una película de ese calibre, pudiera recuperar, pero vamos, él desde luego en la última película se ve muy bien, ya agotado y exhausto, pero un actor como la copa de un pino. Vamos.
Francamente, querida, me importa un bledo. Bueno, esa frase parece que le supuso algún dolor de cabeza al productor, que tuvo que sobornar a la censura de la época para que no la cambiaran.
Sí, la censura de la época pensaba, claro, que era una frase con una falta de respeto, vamos a llamarlo así, entonces pues la iba a quitar y entonces volvemos al dinero. El productor, hombre, señor censor, mire usted, me he encontrado este sobrecito aquí en el suelo, será suyo, ¿no? Hombre, claro, pues sí, se me ha caído. Entonces, con eso se resolvió el problema.
Oiga, siempre se ha dicho que la relación entre él y Vivian Leigh fue mala, ¿esto es cierto?
Es cierto. Es que, claro, entramos aquí en un tema bastante complicado.
Complicado.
El contacto físico.
Escatológico, quiere decir.
Sí, un poquito escatológico. Más bien maloliente.
A ver,
es una cosa odorífera. Odorífera.
¿Le olían los alerones?
No, le olía la boca con una halitosis que tumbaba a
los
canarios.
Le cantaba el pozo,
pero vamos, le cantaba la Traviata en versión.
Tenía el tigre en la boca.
En la boca. Y además el tigre es que se lanzaba sobre la propia Vivian Leigh. Y Vivian Leigh dijo que no volvería jamás, de ninguna manera. Y además le costaba mucho trabajo porque le daba asco. Incluso un poco de arcada, y tenía que disimular un beso de pasión. Y mira que eso es difícil.
¿Ninguna otra actriz habló nunca del tigre o del pozo de Charlie?
No tengo yo datos, no tenemos datos de que otras... Yo me imagino que otras quedarían completamente entusiasmadas ante su encanto personal, y entonces pues no protestaron.
Bueno,
no protestaron.
Hablábamos antes de un personaje muy diferenciado de Paul Newman, de Robert Redford, mucho más vividor de las noches de Hollywood... Estuvo nominado varias veces a los Oscars, solo tuvo al mejor actor en la película Sucedió una noche, muy recomendable.
Una gran película, que dura cabe.
¿Es cierto que acudió a la gala de entrega completamente borracho?
Sí. Esto tampoco... Es que, querido Adolfo, vivimos en una sociedad que yo ya no sé si es que es pobre, puritana, falsamente puritana. El mundo de la farándula, el que un señor se presentara... alegre, hombre, no es que iba tirándose por los suelos, pero llegó entonado, pues no se veía tan mal, no era una cosa que se veía.
Le daba punto,
mal.
El punto del
era
actor,
el puntito,
¿no?
El actor forma parte de un mundo distinto, sí, llegó alegre, el hombre le habían dado los cabos, bueno, me voy a tomar una copita.
Profesor, ¿alguna noche ha venido usted con un puntito?
No.
¿Nunca ha venido con un puntito?
No, por un sentido de la responsabilidad, igual que tú tampoco.
Ya.
Nosotros nos debemos a nuestros oyentes.
Y entonces un puntito
y
es incompatible.
Entonces el puntito...
¿Y si alguno que está escuchando la radio tiene un puntito?
Ah, pues nosotros encantados de la vida si se lo aumentamos. Siempre que aumentemos la felicidad de nuestros oyentes, nosotros tenemos todos los puntitos.
Bueno, voy a darle yo un puntito al profesor en esta pausa. Enseguida volvemos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, que travieso,
al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga. Al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
Thank you.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y al profesor Garrido Moraga, y hoy con nuestro invitado Clark Gable. Le dejábamos a nuestro personaje felizmente casado con la actriz Carol Lombard. Era su tercer matrimonio. Pero a veces, la vida nos tiene reservados momentos trágicos.
Enero de 1942. Carol Lombard fallece en un accidente de avión. Así titulaba la prensa del momento. La noticia dio la vuelta al mundo.
El fallecimiento de su tercera esposa dejó sumido a Clark Gable en una profunda depresión. Su primera reacción fue alistarse en el ejército de los Estados Unidos para luchar en Europa contra Hitler. Desafiaba así a la muerte, su único camino para estar cerca de Carol.
A pesar de los combates en los que participó, a pesar de los riesgos que asumió y a pesar de que Hitler ordenó su captura, Clark Gable sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. El alcohol y el trabajo se convertían en sus mejores aliados para matar aquel terrible dolor por la muerte de la actriz. Buscó en otras mujeres la sombra de Carol Lombard. Probablemente por eso fracasó su cuarto matrimonio.
El rey de Hollywood volvía a los rodajes y aunque su público seguía aclamándolo, la Metro-Goldwyn-Mayer decidió prescindir de él. Es fichado entonces por la 20th Century Fox, para quien protagonizaría, entre otras, su última película, Vidas Rebeldes, junto a Marilyn Monroe y Montgomery Clift.
¿Qué os parece si le damos estos caballos?
¿Cuánto quieres por ellos? Los pagaré. Te ofrezco $200. ¿Es bastante?
Subamos al camión.
Gay, acabas de decir que se los ibas a dar.
Sí, pero vender solo se los vendo a los tratantes. Ellos son los que compran caballos.
No he querido ofenderte.
No me has ofendido. Solo me pregunto con quién crees que has estado hablando desde que nos conocemos.
Solo unos días después de terminar el rodaje de Vidas Rebeldes, Clark Gable sufre un ataque al corazón.
Durante 2 semanas estuvo ingresado en el hospital bajo los atentos y cariñosos cuidados de su quinta mujer. Cuando todos pensaban que estaba recuperado, la estrella de Hollywood se apagaba solo en su habitación mientras leía una revista.
Clark Gable, a sus 59 años, fallecía el 16 de noviembre de 1960 sin asistir al estreno de su última película y sin conocer a su único hijo reconocido, John Clark Gable, que nació 6 meses después. Como había sido su deseo, fue enterrado junto a su gran amor, Carol Lombard.
A su muerte fueron miles las condolencias que recibió la familia. Gary Cooper dijo de él que era un buen exponente de Hollywood y que todos estaban orgullosos de su trato, pero esa es otra historia.
Profesor, Carol Lombard, el gran amor de Clark Gable, falleció en un accidente de avión. ¿Qué se sabe de aquel suceso?
Carol Lombard, junto con otras personas del mundo del cine y del teatro, estaba recogiendo dinero porque Estados Unidos había hecho 2 cosas. Una, mandar artistas a Europa y también al Pacífico en la guerra contra Japón para levantar el ánimo de las tropas, lo que aquí se hizo a tono menor con Carmen Sevilla en la guerra de Ifni, en la guerra esa oculta de la que nunca se habló.
O con Marta Sánchez.
Efectivamente. Y era para levantar el ánimo de la tropa. Y la otra cosa era recaudar dinero. Entonces iban dentro de Estados Unidos y iban actuando o hablando o cantando, cada uno hacía su gracieta y eso significaba dinero que la gente pagaba. En un vuelo, en una de estas recolectas económicas, pues el vuelo se estrelló, murieron muchas personas.
Oye, una cosa, porque este tipo de historias siempre suelen tener además una sublectura que normalmente suele ser extraordinariamente trágica en el sentido de se salvó el del asiento 8A y yo tenía ese asiento y lo cambié, o yo no cogí aquel vuelo que se terminó cayendo, o por ejemplo dicen que Carol Lombard decidió adelantar su vuelta a casa porque sospechaba que Clark Gable le estaba siendo infiel.
Sí, es una historia urbana, realmente no hay pruebas, porque lo que sí parece es que él le era fiel. Fue un matrimonio muy feliz mientras duró. Y bueno, dicen que ella no se fiaba de él. Y como no se fiaba de él, pues adelantó el vuelo y con eso adelantó su muerte. Fue ciertamente muy trágico porque era una pareja muy querida en Hollywood, muy querida. Aparte de muy querida en todo el mundo, ¿no? Pero se quebró. Fue una tragedia y este hombre se encuentra con que se le acaba la felicidad.
Dejemos un momento apartado a Clark Gable. Estamos hablando de Carol Lombard. En ese momento ya era una actriz hiperconocida. ¿Cómo se recibió en el mundo en general y en el mundo del cine en particular la noticia del fallecimiento de Carol Lombard de manera tan trágica, además?
Pues se recibió uniendo dos factores. Uno, la admiración que se tenía por ella como actriz. Otro, la simpatía que se tenía por ella como mujer. Y uno tercero, que era evidentemente la manera de morir. Porque no es lo mismo una enfermedad que te puede llevar que esa muerte tan joven. Además, ten en cuenta que ella era muy joven.
¿Y cómo afectó, en fin, ya me puedo imaginar, la muerte de su esposa Clark Gable?
Bueno, lo lógico, con una depresión. Pero Clark Gable es un personaje que también es muy literario. Es decir, él, cuando muere Carol, decide morir también. Quiero morir. Pero él no se va a suicidar. Coge el camino más difícil o más fácil, según se quiera. Me voy a la guerra. Está en plena guerra mundial y entonces él se alista como soldado voluntario y se va a la guerra. Imagínate lo que era el rey de Hollywood luchando. Pero luchando de verdad, no en el Estado Mayor, allí viendo mapas, no, en el frente, aumentó su popularidad de manera estratosférica. Al lado de ello se dio a la bebida más de lo normal y fue arruinándose en el sentido físico, se puede decir, pero hay que decir también que fue un soldado muy valiente y condecorado, es decir, que no huyó. Buscó la muerte. La muerte no le hizo caso, es lo que se dice. Le respetó.
Oiga, ¿y por qué he leído en algún sitio que Hitler se obsesionó con apresarlo vivo? O sea, se convirtió en un objetivo de Hitler.
Hombre, era el actor más querido por Hitler, el que él más admiraba.
¿Ah, sí?
Sí. Lo mismo que la actriz que más admiraba no era Leni Riefenstahl, no, la directora de cine famosa, no. Era Imperio Argentina.
¡Qué barbaridad!
Hitler estuvo enamorado de Imperio Argentina. Y hay unas películas que se ruedan en Alemania y él iba a ver actuar a Imperio Argentina. O sea que estos son detalles de la vida de Hitler.
Hay una película española de una troupe de actores,
sí, efectivamente, ¿verdad? Pues ella es... Ahí aparece más bien Goebbels y también Hitler. Pero Hitler se enamoró de Imperio Argentina. Las elucubraciones... Y aquí había un escritor, Ernesto Jiménez Caballero, que se le ocurrió, fíjate las cosas, casar a Hitler con la hermana de José Antonio Primo de Rivera.
Eso es una novela, ¿no?
Pero eso es verdad.
¿Ah, sí?
Y llegó a escribirlo, que sería la unión de las dos grandes naciones. Pues como Hitler no se quería casar porque decía que yo estoy casado con Alemania, pues Ernesto Jiménez Caballero se planteó la locura de casarlo con Pilar Primo de Rivera. Angelito. Entonces Hitler decide que Clark Gable lo apresen. Si Hitler llega a apresar a Gable, si lo llegan a secuestrar o a coger, tú imagínate, el actor mundialmente famoso, preso de los nazis. Lo que pasa es que, claro, yo creo que en esto hay también un poquito de leyenda. Porque si lo llega a apresar, ¿qué hace con él? ¿Qué hace con él? ¿Pide un rescate? ¿Lo mata? Vamos, si lo mata, hubiera sido el mundo en contra de Hitler, que ya estaba suficientemente en contra. Pero sí, parece ser que hubo un complot para lo mismo que está demostrado, que Hitler tuvo un plan para secuestrar al Papa Pío XII, y que estuvieron a punto de... Lo que pasa es que, de hecho, esto nos llevaría, claro, podemos estar aquí toda la noche, ¿no? El gobierno español le ofreció a Pío XII que se viniera a España. Y el cardenal Spellman le ofreció que se fuera a Nueva York. Y el Papa Pío XII dijo aquello de no me muevo de Roma y que vengan, y que vengan. Pero sí hay distintas leyendas o historias de Hitler queriendo secuestrar gente.
Y estamos preparando precisamente un repaso a la vida de Hitler. Y ahí hablaremos de la... En fin, los primeros apuntes que me llegan es de la tormentosísima vida emocional, sentimental que tuvo Hitler, sobre todo la mala vida que le daba a cualquiera de las mujeres que se acercaba a él, que terminaba... como ya contaremos. Profe, ¿podríamos decir que hay un antes y un después de la muerte de Carol Lombard, tanto desde el punto de vista personal como profesional? Es decir, ¿qué lo cambió más, la muerte de Carol o la Segunda Guerra Mundial?
La muerte de Carol, porque su presencia en la Segunda Guerra Mundial es una consecuencia de la muerte de Carol. Si Carol no hubiera muerto, él no hubiera ido a la guerra. Se hubiera quedado felizmente en Estados Unidos. Pero ese afán de tengo que morir es el que le lleva a la guerra. Después no se recuperó. Se casó dos veces más, pero nunca dejó de amarla. Dicen los clásicos que uno ama una vez, solo una vez. Después se quiere, se valora, se estima, que el español es muy rico en verbos del sentimiento, pero lo que es amor, la pasión del amor, es una vez. Y desde luego en este caso fue una vez nada más. Fue ella, esa alegría que le daba, ese surrealismo en el que vivían los dos, y realmente no lo pudo superar. Él eso no lo superó.
Tras la muerte de Carol, me decía que él se casa otras dos veces más.
Sí.
¿Quiénes fueron su cuarta y quinta esposa?
Pues mira, la cuarta se llamaba Sylvia Ashley. Era inglesa, no era americana. Era actriz y modelo, y era muy guapa. Porque ciertamente las mujeres de él, sobre todo Carol, las tres últimas, ¿no?, eran mujeres muy guapas. Y la quinta se llamaba Kay Williams. También era modelo y actriz de reparto. No pasó de ser actriz de reparto. Es verdad que él, el matrimonio, le pasaba un poco como a Elizabeth Taylor, que se casó tantas veces, pero ella decía que es que ella tenía que casarse. Es decir, que para estar con un hombre se tenía que casar. Podía estar con 12 hombres, con 24, pero se hubiera casado 24 veces.
Es decir, entiendo por lo que me quieres decir que el concepto de matrimonio que él tenía no era un concepto especial, sino que él tenía que estar, si estaba con una mujer, tenía que estar casado.
Efectivamente. Si él estaba con alguien, pues el estado normal, que él consideraba normal, pues era estar casado. Y bueno, lo mismo que se cambiaba de chaqueta o de sombrero, pues prácticamente lo hizo así.
He leído en varias referencias, naturalmente referidas a Clark Gable, que era un adicto al sexo. ¿Se sabe algo de eso?
Es posible. Estas cosas tú sabes que entran dentro de terrenos muy... sobre los que hay muy poca documentación, ¿no? Pero sí, era un hombre de una actividad sexual importante, vamos a llamarlo así. Yo no sé si llegaba ya a esa categoría médica que hablan de adicto, pero desde luego fue un hombre de una vida sexual muy, muy activa.
Sin embargo, Clark Gable no llegó a conocer a su único hijo,
sí,
a John Clark Gable,
sí,
que nació de su quinto matrimonio, de la última mujer. Su mujer estaba embarazada cuando él muere. ¿Qué ha sido de él? ¿Se sabe algo
pues
de
mira,
su vida?
Tú sabes que los hijos de padres tan ilustres, lo primero que deben hacer es olvidarse de la carrera de su padre. Hay excepciones, pero lo normal es que si tú eres un gran matemático, tu hijo que no estudie matemáticas.
Uy, eso en las estirpes de abogados, por ejemplo, es muy complicado.
Y médicos. Notarios, registradores de la propiedad, todo eso es cierto. Pero en este mundo, el mundo de la creación, vamos a llamarlo así, el hijo debe... procurarse otra profesión. Es lo que le ocurrió a este chico, porque este chico quiso ser actor. Trabajó en televisión, incluso hizo una película, Bad Jean, pero nada. Fuese, como en el soneto de Cervantes, fuese y no hubo nada. No llegó a ningún sitio. Es un destino un poco trágico, porque normalmente hay excepciones, los hijos de esta gente tan importante, tan genial... A mí me comentó una noche cenando el hijo de Picasso que él le hubiera gustado ser pintor, pero que tuvo el suficiente equilibrio, ponderación mental, como para decir que no, para decirse a sí mismo que no. Y de hecho tenía muy buena mano, pues estábamos cenando y tenía una copa de vino y agua, y entonces en una carta del restaurante, con el dedo, fue haciendo un ramo de uvas, mojándolo en el vino. Y le quedó fantástico. Le quedó fantástico. Pero evidentemente, un hijo de Picasso, ¿cómo va a ser pintor? Es imposible. Ahora, no quiere decir que no haya estirpe de pintores, pero cuando es tan rutilante, la personalidad aplasta mucho. Hay excepciones, insisto, pero... Te oprime mucho.
Me he quedado con la curiosidad. Ese soneto fuese y no hubo nada. ¿Solo se acuerda de ese verso? No,
a ver si me acuerdo de más. Ese soneto lo escribe Cervantes cuando muere el rey Felipe II. Y en la catedral de Sevilla se pone un monumento, un túmulo gigantesco que subía hasta las naves góticas de la catedral, y era con las banderas de los reinos y con la muerte... con la guadaña, todo a mayor gloria del rey Felipe II.
Ajá.
Y entonces Cervantes, que estaba en Sevilla en aquel momento, pues con aquel humor, no hay que olvidar nunca, que por cierto este año hacemos 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote, que ahí lo deberíamos darle un paseo, porque eso sí que fue una vida, la vida de Don Miguel sí que fue. Y entonces, con el humor que le caracteriza, el soneto tiene una primera parte que es la exaltación del túmulo, ¿no?
Defina túmulo.
El túmulo es un monumento funerario. Es decir, un túmulo sencillito es, antiguamente cuando se llevaban los muertos a las iglesias, pues se ponía el catafalco, se ponía una especie de estructura de madera que se tapaba con unos paños negros y encima se ponía la caja del difunto. Cuando es mucho más alto, mucho más grande, con cientos de velas, con muchos símbolos, una cosa complicadísima, ya es un túmulo. Y entonces Cervantes dice, juro que me maravilla este monumento, ¿no? Este monumento a la muerte, ¿no? Pero ahí entra un personaje curioso, y es que entra un maleante, un chulo, aparece en el soneto. Entonces, sin ningún motivo, el chulo hace como que va a tirar de la espada para enfrentarse al narrador, sería el poeta en este caso, ¿no? Y entonces dice que hubo un momento de tensión, y en el soneto dice, esta maravilla, y que diera haciendo blon por describilla, es decir, qué maravilla, y de pronto aparece este. Dice, miró de soslayo, calóse el chapelo, se puso el sombrero, miró así como diciendo, te vas a enterar de lo que vale un peine, fuese, y no hubo nada.
Era un chulo.
Y era fuese, chulo. Y no hubo nada.
Sí, el clásico chuleta el que clásico al final no... Que
al final, a la hora de la verdad, a lo mejor el otro hizo el movimiento. Porque es que además hay una anécdota muy buena de este túmulo. Iban a la misa, esto es impensable, pero esto es la España del 17. Iban a misa el Ayuntamiento de Sevilla y el Cabildo Catedral.
Los representantes del Ayuntamiento y del Cabildo.
Y del Cabildo Catedral. Entonces, el Ayuntamiento ve que los del Cabildo Catedral llegan cada canónigo con un cojín para ponérselo delante y arrodillarse. Y entonces el ayuntamiento protesta, porque dice que solo tienen derecho a cojín ellos.
¿Los del ayuntamiento?
Sí. Y dice el Cabildo, no, tenemos derecho nosotros. Estuvieron a punto de liarse a bofetadas en medio de la Catedral de Sevilla. Y entonces se separaron y no hubo misa. No se celebraron la exequia en la fecha prevista. Hubo que ponerla un poco después para que los señores capitulares se calmaran, se sederaran.
¿Y perdón, eso cuándo ocurrió?
En el 17, finales ya vamos, en finales del 16, 1590 y tanto, que es cuando muere el rey Felipe.
¡Qué fuerte!
El rey prudente.
Volvemos, si le parece, a Clark
Gable. Volvamos a Clark Gable.
Bueno, decía que John Clark Gable fue el único hijo reconocido del actor, pero parece ser que no fue su única descendencia.
No, parece que tuvo una hija muchos años antes de una actriz muy guapa en su momento, Loretta Young, que por otra parte tuvo un envejecimiento muy bueno, porque pasó del cine, cuando ya ella no era una joven, pasó a la tele y tuvo muchísimo éxito siendo ya una actriz madura, ya una mujer mayor, lo tuvo en la televisión. El programa de Loretta Young era muy famoso, una serie.
Por cierto, hemos oído que Clark Gable, como era su deseo, fue enterrado junto a Carol Lombard. Desde luego no tenía ningún empacho, ningún reparo en dejar bien claro quién había sido la mujer de su vida, porque recuerdo que después de ella hubo dos esposas más.
Sí, pero fíjate tú que él muere solo leyendo una revista. Se le para el corazón. Y él ya había dicho antes, le importaba un bledo la cuarta y la quinta, por citar la frase de Lo que el viento se llevó, querida, me importa un bledo, y él quería estar enterrado con su Carol, que es una historia de amor, ciertamente. Hay historias de amor en Hollywood, como la de Humphrey Bogart y Lauren Bacall, bueno, que en Spencer, este caso, Tracy. Al revés, Spencer Tracy, como todos sabemos, que además muy tormentosa, pero esta fue una historia de amor ciertamente bellísima. Yo siempre recuerdo, porque uno vive en sus propios recuerdos, pero vive también en la imagen que tienen los demás. Yo, Clark Gable, siempre irá asociado, siempre, a mi madre y a una amiga de mi madre, María, y a su hijo Guillermo, que ya no está con nosotros, cuando cada vez que reponían Lo que el viento se llevó, íbamos al cine. Entonces íbamos con provisiones, Porque como era una película tan larga y nosotros éramos niños, muy niños, pues allá que íbamos con ingente cantidad de bocadillos que llevaban mi madre y María, y nos sentábamos y el culo aguantaba perfectamente. Después la hemos vuelto a ver ya de adultos, esa escena magnífica de la estación de tren, entre el fuego del ataque, los heridos, ella, la expresión de ella, cuando... porque además es un mundo que acaba, es una novela que da una película elegíaca, el mundo de la aristocracia del sur de Estados Unidos.
Luego hubo una segunda parte de Lo que el viento se llevó que no llegó a tener éxito, ¿verdad?
No la tuvo, porque esta película le salió redonda. Además, él encarna al personaje del vividor. Si tú lo recuerdas perfectamente, él pues jugaba, era un hombre que...
casi que vivía del contrabando,
efectivamente,
¿no?
Vivía de casi al margen de la ley, y ella se enamora de aquella criaturita tan sosita pero tan caballero, y al final se enamora del malo,
del canalla,
del malo. Y el canalla es el que enamora de verdad. Las mujeres se suelen enamorar de los canallas y los hombres de las canallas. Eso es una especie de destino.
Profesor, ¿cómo debemos recordar, digo, cinematográficamente hablando, a Clark Gable?
Como un gran actor, y además como un gran actor que fue capaz de romper con el molde. Eso para mí es muy importante. Un actor tiene un molde, un escritor tiene un molde, una pauta, y si es capaz de romperla, tiene más mérito. Su última película con Marilyn Monroe, que por cierto además fue un rodaje muy tormentoso, porque él además ya ahí veía de una manera exagerada, es el hombre que es capaz de hacer la película de la ruina de sí mismo. Normalmente los actores o la gente intenta que no se note. No, a él no le importó. Él en esa película es ya un final. Es una película que además tuvo muchos problemas en el rodaje. Y no le importó. Entonces ahí es donde se ve la calidad del actor. Ya no es el conquistador del bigotito fino. Ya no es la levita perfecta. Ya no es la desesperación cuando la niña cae del caballito. Ya no es esa prepotencia de decir, no me importas nada, me da lo mismo. No, ya no es eso. Ya es simplemente un hombre abatido, un árbol caído. Y eso es lo que demuestra que es un gran actor, para mí por lo menos.
Profesor, como siempre es un placer tenerle en el programa. Hoy, fíjate, hemos hablado ni más ni menos que de Clark Gable.
De Clark Gable.
Qué atrevidos somos.
Bueno, que nos echen lo que haga falta. Nosotros estamos dispuestos a todo.
¿Qué banda sonora tenía esa película? Vamos a recordarla, profe.
Bellísima.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que
adiós,
viene.
Adiós, gracias.